moscos salvajes en un parque del sur de China. ¿Ustedes se acuerdan del pangolín que empezó más o menos parecido? ¡Qué bárbaro! Por eso, vos sabés que ayer hablaba,
Diego,
con un muchacho,
por favor,
y decía, yo cuando era chico no había dengue,
no había COVID, nada.
No había nada, ahora todos los días que salí del COVID, que el dengue, que esto, que el otro, el virus B, el virus... Pero esto quizás sea algo aislado, pero viste, cuando yo escucho esas noticias...
Es que uno se empieza a hacer la cabeza.
Sí, dice. Pero ¿por qué todas esas porquerías ahora, digamos? ¿Por qué todas esas cosas que antes, o no existen? Yo creo que antes el mundo tampoco estaba tan conectado, no
y
había tanta movilidad, también. Quizás.
Sí, exactamente.
La pandemia fue clave, la movilidad, digamos, si no, nunca...
Determinante para los contagios, pero sí, claro, Diego, claro, esa fue una de los motivos, digamos, ¿no?
Pero bueno, así es. Bueno, Ale, ¿tenés una deportiva, por favor?
Sí, si querés, cortito antes de,
antes de la nota,
te cuento que hoy en un ratito arranca la fecha 13 de la Copa de la Liga, que tendrá a Vélez y Argentinos un partidazo, por la clasificación, 7:30 de la tarde, y después a las 9 de la noche, Banfield contra Independiente. Son dos lindos partidos para arrancar la jornada. Ya arranca hoy la fecha.
Nuestro pro de interno.
Sí, así que anda marcando como ganadores y vencedores. Estuviste ahí.
Te ganó Sansón. 3 minutos de ganarlo.
Y mañana, después vamos a contar algunos detalles más, Newell's frente a Boca en el Coloso Marcelo Bielsa a las 5 de la tarde. Relata Nacho Sansó, comenta Omar Sapienza aquí en Radio Nacional, con varias novedades en Newell's y sin Cavani en Boca. Así que después te cuento algunos detalles más.
Muy bien, vamos a saludar al secretario general de la Asociación Médica de Rosario, el doctor Dardo Dorato. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, lo saludamos desde Nacional. Un gusto.
Buenas tardes, un gusto para mí ser en línea.
Bueno,
recién... Yo puedo hacer una acotación, si ustedes me permiten.
¿Cómo no?
Escuchaba al final de la noche anterior.
Sí.
Y pregunta, ¿por qué ahora?
¿Por qué tantas pestes?
Bueno, no, pero el dengue, digamos, a diferencia de lo que vivimos antes con el COVID, que había transmisión persona a persona, el dengue no se transmite persona a persona, sino que lo transmite el mosquito. Y no cualquier mosquito. El mosquito, que hay una clase especial de mosquito, que es de aegypti, que lo transmite. Y en realidad, en la década del 50, 40, 45, 50, cuando se crea el Ministerio de Salud de la Nación, que el primer ministro fue
Carrillo,
el
que está en los billetes de 2.000 pesos.
Claro, exactamente. Sí. Sí. Una de las primeras medidas que tomó Carrillo en aquel momento fue el control del vector de plaga, que porque había dengue en esa época en Argentina.
Claro.
Y había el dengue y había chikungunya. Bueno, logra, digamos, erradicar como endemia, salvo alguna localidad del norte, pero ahí ayudaba el clima. Después el clima se tropicaliza,
claro,
y empieza a extenderse más el hábitat del mosquito, que es el que transmite. Si el mosquito pica a alguien que tiene dengue, y cuando pica a otra persona sana, ahí, digamos, lo contagia. Pero el mosquito nunca migra a más de 50 metros de donde nació y vive entre 7 y 10 días. Es decir, en realidad, si hubiera una buena demarcación de la zona donde vive el mosquito y un aislamiento de la persona enferma durante 7 días, debería mitigarse de alguna forma el contagio. Pero bueno, esta tropicalización complica todo, y no es un problema solo de Argentina, se ha extendido a toda América, porque incluso el sur de Estados Unidos también tiene dengue.
Ah, también, claro.
Es un problema complejo.
Pero digamos, es verdad.
No depende solo de la movilidad de las personas, sino de...
Yo la comparé, digamos, la sumé en el mismo combo, porque bueno, salimos del COVID, ahora el dengue, pero son dos cosas totalmente distintas, y el dengue es mucho más prevenible, digamos, se puede prevenir mucho mejor que el COVID. Sí.
Ahora, hay que tener una actividad no solo que depende del accionar del Estado y de los entes, digamos, sanitarios, sino que tiene que haber necesariamente una colaboración comunitaria.
Sí,
el descacharrar, el sacarle el hábitat, digamos, después... Y la otra cosa que trae la tropicalización como problema es que nosotros en esta zona tradicionalmente decimos tener un clima templado. Bueno, el hecho de tropicalizarse ha hecho que en el invierno sean mucho más cortos, más cálidos.
Claro, claro.
Nosotros necesitamos, la verdad que para hacer un buen clima, que haya entre 40 y 60 buenas heladas por invierno. Esto mejora en algún aspecto de ciertas cosechas, pero además es un controlador natural de los mosquitos, para que haya menos mosquitos en verano.
Claro.
Y eso se está reduciendo.
Se está perdiendo, sí. Heladas como las de antes, digamos.
No hay.
No hay
menor cantidad, digamos.
Sí, sí.
Entonces tenemos otro problema. Bueno, es bueno, un problema de calentamiento global, digamos.
Seguro, seguro. Bueno, un interesante aporte porque este tema está en la agenda. Lo llamábamos, bueno, esto vino bárbaro, pero lo llamamos por el tema prepagas, aranceles. Están subiendo las prepagas, la preocupación de muchísima gente que tiene este sistema de salud es notoria. Y dicen, bueno, pero en algunos lugares los médicos se siguen quejando. Ese aumento a la prepaga, que decían que era para recomponer los honorarios médicos, no está pasando. ¿Es así?
Es así.
¿Pero no era que aumentaban para mejorar los honorarios?
Sí, bueno, pero yo quiero desglosar el tema primero. Nosotros hablamos mucho de prepagas, y principalmente influenciado por los medios de prensa capitalinos, CABA, donde las prepagas representan un 70% más o menos de la prestación de salud en CABA. Uno sale de CABA, cruza la General Paz y entra ya a la provincia de Buenos Aires y hacia el interior del país, la provincia, la que quiera, y en el mercado las prepagas se reducen un 12-14%. Donde toma mucha preeminencia son las obras sociales sindicales, tradicionales, las 300 y pico sociales, obras sociales nacionales, que dependen de qué, del aporte de una parte del salario de cada trabajador. No solo las obras sociales nacionales, sino las provinciales, de régimen especial, una serie de obras sociales, que en realidad cubren el grueso del sistema de seguridad social. Nuestro sistema se divide entre seguridad social, obras sociales, prepago, privado y estatal, la oferta directamente estatal. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de seguridad social y una parte de prepagos. Entonces, primero, los prepagos han aumentado muchísimo, pero de ninguna manera trasladaron ese porcentaje de aumento al reconocimiento del valor de la consulta, por ejemplo. Las consultas tuvieron una mejora, nosotros desde la Asociación Médica lo publicamos siempre para nuestros socios, pero dos cosas. Primero, siempre corremos detrás de la inflación. Sí. Se han acortado mucho los plazos de pago, pero de ninguna manera los plazos de pago se acortaron lo suficiente que consideramos nosotros. Y por otro lado, tampoco se ha trasladado de la parte de las prepagas el proporcional de aumento en función de que tuvieron el aumento de la cuota. Entonces, claro. Sí, hay disconfort, hay hubo mejoras sin duda, sí. Los aranceles no son los de diciembre,
ahora,
pero la inflación fue atroz.
En enero hubo cerca del 40%, en febrero 36%. Las prepagas deben haber aumentado casi un 100%. De enero a la fecha, a los médicos, ¿cuánto de diciembre a la fecha? A los médicos, ¿no le aumentó un 100%?
Claro, pero no, para empezar, claro. No. Pero además, insisto, las prepagas son una pequeña parte
del mercado. Sí, ahora vamos a lo otro.
Financia sí. De las obras sociales sindicales.
Bueno, y ahí hay un
problema. Nosotros tenemos un proceso de deterioro de la capacidad adquisitiva del sueldo.
Claro,
más porque... de que nominalmente aumente, se pierde la capacidad adquisitiva. Y el financiamiento del sistema viene de esa capacidad adquisitiva de los sueldos. Con un aumento de los costos dentro del sistema de salud, que son muy grandes, principalmente la mano de medicamentos, por lejos. Que parece no tener techo, no hay forma, no,
digamos. Lo de los medicamentos es increíble.
La escala de los medicamentos, del aumento, no tiene nombre.
No tiene nombre.
Entonces, todo eso detrae recursos, por el caso del medicamento y algunas otras cosas más, medicamentos ya sea de los comunes a los medicamentos de alto costo, que son muy 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 tecnológicamente desarrollados. Todo eso junto hace que detrae recursos del conjunto de recursos que queda para el sistema de salud. Y uno de los más deteriorados en esto es la mano de obra calificada, que es médica. Claro. Y esto es un sistema de mano de obra intensiva. O sea, no existe sin eso.
Claro.
Bueno, en esta discusión estamos permanentemente, con el agravante que algunos periodistas me preguntan, porque es muy difícil de explicar el tecnicismo de cómo funciona el sistema. Dice, ¿hay un acuerdo por las consultas? No hay un acuerdo, porque el sistema está brutalmente desregulado desde la década del 90, no de ahora. Es decir, cada sanatorio, cada asociación médica como la nuestra, tiene que negociar con cada una de las obras sociales y prepagos individualmente. Significa que en un momento de situación, por ejemplo, de inflación como la que tenemos ahora, una asociación médica como la nuestra, que tiene fácilmente 50 convenios, tiene los 50 convenios más importantes, digamos, tiene que hacer por lo menos 50 negociaciones mensuales.
Claro.
Está claro. O sea, sí, casi sí. 3 por día, tomando sábado y domingo incluso. Es decir, y esto, y a cualquier polo prestador, sanatorio, mucho más, porque todavía tienen más convenios, tienen arriba de 100, lo cual hace que el engorro de la negociación y los acuerdos en el marco, digamos, para atender salud, sea tremendo, y eso es lo que arrima al sistema, fundamentalmente ineficiencia. Bueno, esto requiere acuerdos nacionales, de Estado Nacional, en el Congreso, para cambiar el modelo de prestación y sobre todo de financiamiento, pero en un país donde acordar cosas bastante más sencillas, esta se pone muy difícil, digamos.
No, seguro, no se ponen de acuerdo por otras cosas, pero totalmente, el tema de las prepagas, ya lo hablamos, es un fenómeno más porteño que de aquí de Rosario, sí, del interior. Ahora, lo de las obras sociales es gravísimo, porque es un porcentaje de salarios que se están deteriorando, por lo tanto el aporte a la obra social cada vez es menos y los costos cada vez son más.
Y no solo eso, antes de este último deterioro por la espiral inflacionaria de los últimos meses, el sistema ya venía dando signos de agotamiento. Claro. Es decir, una publicación de mediados del 2023 de Superintendencia de Seguro de Salud dice que de las 300 obras sociales nacionales, 250 son inviables por escala. O sea, ya a esa altura había 250 que no podían cubrir los costos.
Claro.
Entonces, bueno, o hay un rediseño del sistema de financiamiento en pocas obras sociales, por agrupamientos y demás, y manejo diferente de los recursos, donde hay que ponerse también los pantalones largos y decir, bueno, a ver, ¿cómo se financia y qué se financia del medicamento, que se hace imposible, está llegando a la quiebra a las obras sociales y a los prepagos también, están en serio claro. problema? O este sistema, desde el punto de vista técnico, tiene salida,
sí. Sí, es más, hay mucha gente que tiene obra social que se pone contento cuando le dicen, bueno, es la orden y 3.000 pesos, la orden y 4.000 pesos, se pone contento ante ese escenario a que el médico diga, no atiendo obra social y tenés que pagar 10.000. Esto está pasando.
Sí, pero no es un fenómeno masivo, aunque parezca que haya mucha prensa ya en relación a esto, no es un fenómeno masivo ese
escenario. La mayoría sigue atendiendo por obra social.
Sí, seguro.
Y cobra un diferencial, porque obviamente...
La gente no puede y el médico también tiene que trabajar, es una realidad.
Seguro.
Tiene problemas como cualquiera, digamos.
Seguro. Bueno, doctor, hicimos un repaso.
Después de este baño de optimismo, les agradezco que nos hayan tomado en cuenta.
No, por favor. Queríamos conocer, es un poco la idea, ir hablando con los distintos sectores para ver cómo es la realidad, porque la verdad el país se está reacomodando, un nuevo esquema. Algunos dicen para bien, otros dicen para mal, el tiempo lo dirá. Pero bueno, hoy la salud, usted, digamos, para hacer una síntesis, hay que reformular el sistema de salud. Así va camino a una explosión.
Repito una frase, esto no lo arregla un gobernador. Esto requiere un acuerdo nacional de mucho alcance, ¿eh? Claro, no hay otra manera.
Claro.
Esto es así.
Exactamente.
Y esto requiere significa hablar mucho, abrir el diálogo con muchos sectores y tener honestidad intelectual en la discusión. Esto, sin otra
es
manera,
lo que no falta, es lo que falta en el país, la honestidad intelectual. Un bien que está escaso por los tiempos.
Generoso en la discusión. La verdad que es un poco de ese tema.
Doctor, un gusto y le agradezco mucho.
No, gracias a usted.
Hasta luego. El doctor Dardo Dorato, secretario general de la Asociación Médica de Rosario, la problemática de las obras sociales, tiró un dato tremendo. Hace ya un año más o menos hizo un estudio y hay de 300 obras sociales, hay 200 que por la escala no son viables, que van a tener que... Usted imagínense que hoy, porque uno se enoja con la obra social.
Sí, siempre.
Siempre se enoja.
Siempre se enoja por una cosa u otra.
Pónganse en el lugar de la obra social. Recibe un porcentaje de un salario que si los salarios.